¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem.
Las palabras ver para creer esconden un elemento fundamental del cerebro humano. Nuestro cerebro es con mucho la estructura más compleja conocida del universo. Es una máquina capaz de procesar información de una manera verdaderamente espectacular. No estamos realmente claros incluso si una computadora cuántica avanzada podría rivalizar con la capacidad general del cerebro, con su flexibilidad para atacar distintos problemas de manera creativa. Algunos personajes que han, sea por educación o por suerte genética, por lo que usted quiera, que han tenido una flexibilidad fuera de lo común en su cerebro, han sido capaces de aprender idiomas en pocas semanas, explorar problemas profundos en el mundo de la mecánica cuántica y de convertirse en artistas aficionados bastante buenos, por ejemplo, tocando el piano, en el mismo intervalo, en cuestión de unos pocos meses. Nuestro cerebro es capaz de enfrentar muchos problemas diferentes de manera creativa. Una fracción muy importante de nuestro cerebro involucra lo que se llama colectivamente la corteza visual. El decodificar, analizar y sacar información útil de una imagen es un problema computacionalmente difícil, especialmente difícil. Y nuestro cerebro es capaz de hacerlo con imágenes de ultra alta calidad y en una fracción de segundo. No es de extrañarse que nuestra capacidad nuestra inteligencia esté asociada directamente con la visualización de objetos, incluso en personas que no tienen el don de la vista. La parte del cerebro que se dedica a analizar imágenes juega un papel muy importante en la capacidad que tienen estas personas, por ejemplo, para hacerse un mapa mental de su entorno, basándose en sonidos y otras claves. Incluso sin ojos, el cerebro trata de ver lo que hay a su alrededor, de crear un mapa tridimensional y de darle sentido a los objetos que ve. No es de extrañarse que la ciencia en buena medida progresa por visualización. Tenemos que ver las cosas. Para decir que entendemos algo, muchas veces lo que ocurre es que creamos imágenes mentales cuyo comportamiento es paralelo a algún fenómeno que estamos estudiando. Cuando James Clerk Maxwell desarrolló un elemento matemático que faltaba en la colección de ecuaciones que describen la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, él pudo visualizar, gracias a esa nueva ecuación que escribió, cómo es que funciona la luz. Imaginó una olita vertical que representa un campo eléctrico que a su vez induce un campo magnético horizontal que a su vez induce un campo magnético vertical. Esta cadena de olitas, cuya orientación cambia 90 grados en cada etapa, debería moverse a una velocidad enorme a través del espacio vacío. Él pudo hacer esos cálculos basándose en las ecuaciones previas que describían lo que se sabía entonces sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo, y con base en eso pudo declarar que la luz es un fenómeno electromagnético. Y a partir de ese conocimiento pudo ver lo invisible, pudo darse cuenta que si cambia con la vista y con la imaginación, cambia el tamaño de estas olitas, cambia las características de la luz que está estudiando. Si la distancia entre estas olitas es muy grande, se tiene una forma de luz de baja energía, invisible a nuestros ojos, y lo mismo pasa si las olitas están muy pegadas una con otra. Poco tiempo después, en el mismo siglo XIX, fueron descubiertas las ondas de radio, que corresponden a las olitas largas que mencionamos hace un momento, y también fueron descubiertos los rayos X, que se corresponden con las olitas cortas. El poder ver algo siempre ha sido crucial para empujar hacia adelante a la ciencia. Tengo usted el caso, por ejemplo, del fabuloso trabajo de los cazadores de microbios. Fue gracias a que pudieron ver al microscopio, a los microorganismos que estudiaban, que estas personas pudieron desarrollar las primeras vacunas. Tanto Robert Koch como Louis Pasteur y sus equipos y otros cazadores de microbios en distintos lugares del mundo lograron desarrollar en muy poco tiempo vacunas o preventivos contra enfermedades que habían afectado a la sociedad humana por siglos, gracias a que pudieron ver con sus microscopios a los bichos que los causaban. Fue gracias, por ejemplo, a que Pasteur analizó un cultivo de bacterias que causaban cólera en aves, el cólera aviar, que se había quedado fuera de su lugar durante unas vacaciones, que se dio cuenta que las bacterias de ese cultivo no tenían la lozanía de las bacterias de un cultivo normal. Y fue entonces que se le ocurrió la idea de inyectar a las gallinas con esas bacterias aturdidas. Las gallinas no enfermaron gravemente, no se murieron, y luego se le ocurrió inyectarles las bacterias normales y vio que las gallinas ya no enfermaban. Fue gracias a ese momento crucial cuando Pasteur al microscopio se dio cuenta que las bacterias viejas estaban aturdidas, que le vino la inspiración de inyectarlas en una gallina para entrenar a la gallina a enfrentar bacterias del cólera. Gracias a eso, en muy buena medida, esa pequeña observación que habría sido imposible sin el microscopio, es que el promedio de vida de la sociedad humana pegó un brinco espectacular a finales del siglo XIX y sigue creciendo, al punto de que por irresponsabilidad del colectivo humano se ha convertido en el peligro más grave para nuestra supervivencia. Los sonsos antivacunas de manera accidental tienen una cierta razón. Las vacunas son peligrosas, pero no porque produzcan peligro a la salud de las personas, sino porque han aumentado en mucho el tamaño de la población, y eso está poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema. Ese es el único peligro real de las vacunas. Bueno, el desarrollar herramientas para ver cosas muy pequeñas, cosas muy lejanas, cosas muy tenues, cosas muy rápidas o muy lentas, se ha convertido desde hace ya un buen tiempo en una de las labores más comunes en el mundo de la ciencia. Se han otorgado premios Nobel a las personas que desarrollan nuevas herramientas de visualización. Por ejemplo, en el mundo de la física de partículas, el construir aparatos capaces de detectar partículas subatómicas y caracterizarlas es súper crucial. Usted hace chocar dos protones que se mueven casi a la velocidad de la luz en direcciones opuestas en lugares como el LHC, y cuando impactan esos protones se derriten literalmente, salen volando un montón de partículas subatómicas fundamentales que muchas veces son inestables y estallan. Cada partícula al estallar produce una lluvia de partículas secundarias. Si usted detecta la trayectoria y energía y carga eléctrica de estas partículas secundarias, puede calcular las características de la partícula primaria que explotó y que las generó. Y con eso puede usted estudiar a los quarks, puede usted estudiar a los bosón de Higgs y ese tipo de cosas. Ni los quarks, que son fundamentales para construir los protones y neutrones, ni el bosón de Higgs, ni muchas otras partículas subatómicas muy importantes para entender la naturaleza de la materia, sobreviven mucho tiempo después de haber sido formadas. Son partículas fundamentalmente inestables. Solamente son estables los quarks, por ejemplo, en el interior del núcleo atómico. Entonces, la única manera de estudiarlas es viendo los pedacitos que quedan cuando explotan. Usted puede calcular qué tipo de pedacitos deberían salir cuando explota un quark de un cierto tipo, por ejemplo, un quark tipo up. Para poder detectar las partículas secundarias necesita usted detectores especiales. Estas partículas secundarias son casi infinitamente pequeñas. Se mueven a una velocidad muy alta y el detectarlas y caracterizarlas es difícil. Las personas que inventaron un dispositivo que se llama la cámara de proyección temporal, que es un detector que permite hacer este tipo de análisis con gran precisión, se llevaron un premio Nobel. Y no es el único caso. La gente que ha desarrollado técnicas para poder ver lo invisible han recibido... Han recibido una cantidad que parece desproporcionada de atención por parte de la comunidad científica, y es que el poder ver las cosas con claridad es crucial para entenderlas. En ese contexto, la nota que le vamos a presentar el día de hoy, que está relacionada con un artículo publicado en la revista Science Advances, es especialmente importante. Hemos dicho hasta el cansancio que una sola célula viva es inmensamente más complicada que casi cualquier otra cosa que hay en el universo. Hemos comparado la danza molecular, la apretadísima danza molecular de millones y millones y millones de moléculas que hay en el interior de una célula viva, con la Ciudad de México. Imagínese que describe usted al detalle todas las transacciones que hay en la Ciudad de México, es decir, todas las instancias de contacto entre dos entidades, que pueden ser dos personas físicas o dos personas morales. Por ejemplo, cuando va a comprar usted chicles a una tienda, esa es una transacción. Cuando habla usted con otra persona por teléfono o en persona, esa es otra transacción. Cualquier relación entre individuos, sean morales o físicos, que involucre el intercambio de información o de objetos, se considera una transacción en este contexto. ¿Cuántas de esas transacciones ocurren en la Ciudad de México en un día? ¿Se imagina poder describir eso? Recuerde que dicen que somos 17 millones, pero lo vienen diciendo desde hace décadas. ¿Quién les cree? Pero bueno, el caso es que ahora imagínese que en lugar de estar apretados en dos dimensiones, los habitantes de la Ciudad de México estuviéramos más densamente apretados, que hubiera 4 habitantes por metro cuadrado, y luego que estuviéramos dispersos en un volumen, es decir, que en un metro cúbico, que en un volumen de 4 metros cúbicos hubiera 4 personas, y que las personas pudiéramos estar apiladas en 3 dimensiones, interactuando entre nosotros. La descripción de esas interacciones, a corta o larga distancia, escaparía de manera espectacular y con mucho a la capacidad de todas las computadoras del mundo sumadas y multiplicadas por 1 millón. El interior de la célula viva es un galimatías siempre cambiante de relaciones entre moléculas de todo tipo. Desde moléculas pequeñas como las de el agua, que tienen 3 átomos, hasta moléculas gigantes de proteína que pueden tener centenares de miles de ellos. El entender estas correlaciones entre moléculas es fundamental para entender cómo funciona la vida, y por lo tanto es fundamental para averiguar qué hacer para corregir algún problema. Hemos aprendido a lo largo del siglo XX a ver moléculas. A principios del siglo XX fue desarrollada una técnica que se conoce como difracción de rayos X, que hace poco tiempo cumplió 100 años y nosotros recordamos eso en este espacio. La difracción de rayos X permite ver sombras que representan a los átomos de una molécula. Esta técnica tiene algunas desventajas. Si usted quiere ver la estructura de un cristal de sal con difracción de rayos X, pues es relativamente fácil para la gente que conoce la tecnología. Usted pone un cristalito de sal en la punta de una agujita, en ciertas circunstancias, ilumina a ese cubito de sal con rayos X de una cierta manera, y del otro lado, con una placa fotográfica, usted genera una imagen de las sombras producidas, de las sombras aumentadas de los átomos que forman a ese cristal. Y con base en esas sombras, y ahora con la ayuda de una computadora, usted puede generar una reconstrucción tridimensional de la distribución de los átomos de sal en un cubito. Si quiere hacer lo mismo con una proteína, es un problemón. Tiene que aislar una cantidad importante de esa proteína, secarla y colocarla en una situación antinatural para que las moléculas de proteína se organicen y formen un cristal. La cristalografía de rayos X solamente funciona con cristales, de ahí el nombre. Y las proteínas nunca forman cristales en el interior de un ser vivo. Usted puede ver qué átomos tiene una proteína y más o menos cuál es la relación entre esos átomos utilizando cristalografía de rayos X, pero sabe que las moléculas que está estudiando están en una situación antinatural. Entonces la información que puede sacar de ellas es muy limitada. También se pueden observar moléculas de proteína como pequeños filamentos utilizando la microscopía electrónica. La microscopía electrónica fue desarrollada en el primer tercio del siglo XX y de hecho estuvo a punto de ser desarrollada por uno de los personajes más curiosos y más olvidados del mundo de la física, Leo Szilard. Este caballero es uno de los muchos científicos que tuvieron que huir de Europa al ir creciendo la mancha nazi en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una buena parte de su vida se la pasó viviendo en hoteles y con la maleta hecha siempre. En una ocasión logró tomar el último tren que salía de una ciudad que estaba a punto de ser agarrada por los nazis. Eso probablemente explica por qué Szilard casi siempre vivía con una maleta en la mano. Szilard fue la primera persona en darse cuenta cómo se podría iniciar una reacción en cadena, una reacción nuclear en cadena. Trató de despertar la conciencia de las autoridades inglesas sobre la posibilidad de hacer una bomba atómica. No le hicieron caso, se fue a los Estados Unidos, donde empezó a molestar a las autoridades para despertar en ellas la preocupación por desarrollar un arma nuclear antes que lo hicieran los nazis. Él tenía sus contactos y sabía que los nazis estaban buscando desarrollar una bomba atómica. Y total que Szilard se puso en contacto con Einstein, le mostró los experimentos que se estaban haciendo en Alemania, logró preocupar a Einstein, y Einstein le dijo, oye, redáctame una carta, ponle mi nombre, yo te la firmo, y vamos a ver al presidente Roosevelt. Como todo mundo conocía a Einstein, esa carta convenció a Roosevelt de iniciar el proyecto Manhattan. Szilard siguió trabajando en el proyecto Manhattan, participó en el desarrollo del primer reactor nuclear y tuvo una carrera muy, muy significativa. Bueno, Szilard parece que en 1928 ya estaba buscando asociados para construir un microscopio electrónico. Incluso ya tenía una patente. El caso es que el microscopio electrónico permite ver imágenes de objetos ultra pequeños. Y en sus nuevas formas, el microscopio electrónico ha servido para ver moléculas individuales. Gracias en buena medida al microscopio electrónico, es que hemos podido ver proteínas en un entorno un poco más natural para ver cómo funciona. El problema es que el microscopio electrónico clásico normalmente solo funciona con objetos que están sometidos a condiciones extraordinarias. Necesita usted, si quiere ver una mosca al microscopio electrónico, pues la mosca no puede estar viva. La tiene usted que bañar con una película muy fina de metal, mete usted la mosquita en una cámara al vacío, evapora algo de metal y ese vapor de metal se deposita encima de la mosquita, saca la mosquita, la mete en el microscopio electrónico, saca todo el aire y entonces activa usted el microscopio electrónico. Los seres vivos no pueden vivir en un ambiente completamente vacío. Un ambiente completamente vacío, entre otras cosas, se evapora toda la humedad, se le salen todas las moléculas de agua a ese ser vivo. Obviamente deja de estarlo. El poder ver cosas vivas en un microscopio electrónico es algo que apenas comenzamos a hacer hace relativamente poco y en forma limitada. Si usted quiere ver moléculas orgánicas funcionando, necesitaría desarrollar una técnica que le permita ver cosas ricas en agua en el ambiente vacío de un microscopio electrónico. Suena imposible. Todos los seres vivos estamos hechos de agua, y el tratar de ver a un ser vivo en microscopio electrónico automáticamente le extrae toda el agua. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues este grupo de investigación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que es una universidad que por mucho tiempo se ha dedicado al desarrollo de la alta tecnología, por ejemplo, la computación le debe mucho a la Universidad de Illinois. Y eso es recordado en la novela 2001 Odisea del Espacio. La supercomputadora HAL, HAL 9000, es activada precisamente en la Universidad de Urbana, de la Universidad de Illinois en Urbana. Bueno, lo que hicieron estos investigadores para hacer una película que puede usted ver en las ligas que le proponemos en Twitter y en Facebook, fue encerrar fragmentos pequeños de la membrana de una célula viva, en sándwiches hechos con grafeno. Sellaron células individuales en un ambiente acuoso entre láminas de grafeno. El grafeno es un material transparente, extraordinariamente resistente y hecho de átomos de carbono. Hemos platicado en muchas ocasiones del grafeno. Es fácil de producir, fácil de reciclar y tiene una característica muy importante. No solamente es transparente a la luz visible, también es transparente a los rayos X. Es transparente a muchas otras formas de radiación. Los electrones de un microscopio electrónico pasan a través del grafeno prácticamente sin distorsión. Como son los electrones de un microscopio electrónico lo que genera la imagen que usted puede contemplar en la pantalla del aparato, el hecho de que el grafeno no distorsione la trayectoria de los electrones garantiza que las imágenes de eso que está encerrado en ese sándwich de grafeno tampoco serán alteradas. Basándose en esto, estos investigadores desarrollan una técnica avanzada que les permite encerrar cosas vivas pequeñas en un ambiente acuoso, en un sándwich de grafeno, y la meten a un microscopio electrónico, que tiene algunas características peculiares, pero es un microscopio electrónico a final de cuentas. Las imágenes generadas por el microscopio electrónico no las ven directamente los investigadores, sino que las imágenes pasan a un sistema de inteligencia artificial que explora en detalle ciertas características de la imagen y con base en eso puede reconstruir la imagen de las moléculas que hay en el campo de observación del microscopio. Gracias a esta técnica, estos investigadores han podido ver por primera vez lo que sucede en la membrana de una célula, en vivo. Las membranas celulares son escandalosamente complejas. Lo que sucede en la membrana celular es fundamental para entender muchos de los procesos de la vida. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Las membranas de todas las células vivas están hechas de una doble cadena de moléculas de grasa, de un tipo peculiar de lípidos. El término grasa es genérico, se refiere a un tipo de moléculas que formalmente se conocen como lípidos y hay muchos tipos de lípidos diferentes. Las membranas de las células vivas están hechas con un cierto tipo peculiar de lípidos ricos en fósforo. clavados en la membrana celular de todas las células vivas, hay proteínas, algunas de ellas verdaderamente gigantescas, que realizan funciones supercruciales para la vida. Lo hemos mencionado también en muchas ocasiones. Por ejemplo, el sistema que sirve para capturar moléculas de insulina y decirle a la célula que se ponga a comer glucosa, involucra proteínas que están clavadas en la membrana de una célula viva. En la membrana de las células también hay proteínas que actúan como poros selectivos que permiten dejar entrar o salir a cierto tipo de átomos. Hay poros que nada más dejan entrar o salir átomos de sodio, por ejemplo. Y esto es fundamental para que la célula mantenga su equilibrio molecular. Las señales electroquímicas que representan a nuestros pensamientos, las señales electroquímicas del sistema nervioso, involucran invertir momentáneamente la concentración de átomos como sodio, potasio, calcio en el interior y en el exterior de la célula. Es gracias a estos poros moleculares que podemos pensar. Gracias a estos poros moleculares también ocurre el movimiento controlado por medio del sistema nervioso. Muchas enfermedades importantes tienen que ver con un funcionamiento incorrecto de las proteínas de la membrana celular. Entonces, el poder ver lo que pasa en la membrana celular es súper crucial para entender cómo funciona la vida y corregir cualquier defectito que le encontremos por ahí. Y es por esto que este trabajo es especialmente valioso. Porque con esta técnica, por primera vez, se puede ver una danza molecular en la que ve usted proteínas siendo golpeteadas y zarandeadas por las moléculas de grasa a su alrededor. Usted puede ver de mejor manera cómo funcionan esas proteínas. Con esta tecnología va a ser posible en el corto plazo ver, por ejemplo, cómo los poros moleculares se comportan cuando dejan entrar sodio a la célula. Y esto podría dar la clave para entender muchísimos problemas que pueden involucrar enfermedades autoinmunes como la artritis, enfermedades como el cáncer y un montón de cosas más. Vamos a poder ver en detalle, por ejemplo, la acción de ciertos medicamentos en proteínas de membrana, y eso nos va a permitir evaluar mejor qué tan buenos son esos medicamentos y, en su caso, corregirlos. En lugar de estar dando palos de ciego con medicamentos que no sabemos exactamente cómo funcionan, vamos a poder ver al medicamento en acción. Y no solamente en la membrana de la célula, porque esta técnica también sirve para ver lo que sucede a cualquier nivel adentro de una célula viva. Usted puede ver el bailoteo molecular de la célula viva. Puede aislar elementos, estudiar, por ejemplo, el funcionamiento de ciertas proteínas particulares y con eso entender mucho mejor un montón de elementos, de procesos moleculares en la célula que actualmente solo entendemos en forma esquemática. Esto puede hacer que la medicina brinque de manera espectacular en muy poco tiempo y sería solamente una de las consecuencias. En muchas perspectivas filosóficas y religiosas del pasado, la danza tiene que ver con la vida misma. Por ejemplo, en la antigua religión hindú, es la danza de un ser sobrenatural la que genera la vida y la que le da forma al universo. En forma metafórica, desde luego, esta idea parece ser correcta. En muy buena medida, la dinámica molecular, que es la base de la vida misma, es como una danza. Y solamente aquellos que entienden esa danza pueden entender el secreto de la vida.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.